Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor y habiendo cantado para la gloria de su nombre, habiendo estudiado su palabra en esta mañana, queremos ahora considerar nuevamente la escritura en Lucas capítulo 19. Amén. Date prisa. Jesús te llama. Gloria a Dios. Date prisa que Jesús te llama. Espabílate que Jesús te llama. Despierta de los muertos que Jesús te llama. Sal del letargo que Jesús te llama. Deja la bobera, como dirían en Aguadilla, que Jesús te llama. Gloria sea el Señor. Les invito a que leamos esta porción bíblica, versos 1 al 10, en 19 de Lucas. Amén. Dice así la palabra del Señor, vamos a leerla todos juntos. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, nada de quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Usted dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Señor, bendice tu santa palabra. Que ella, Señor, nos bendiga completamente hoy, Señor. O mira, Señor, cualquier petición, cualquier duda, cualquier carga, Señor, que pudiéramos tener, Padre Santo, nosotros aquí en este día, utiliza, Señor, a tu Santo Espíritu, basado en tu palabra santa, para que seamos confortados y seamos fortalecidos. Y que seamos, Señor, enderezados y completados en la fe, Señor, en este día. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Date prisa que Jesús te llama. Así sabemos el relato de Zaqueo, ¿no? Recuerdo yo que había un cántico que nos habían enseñado los hermanos allá en Oregón que decía que Zaqueo, decía Zaqueo. A ver a Jesús salía, pero no podía porque era chaparrito, decía la canción. Hermano, un judío chaparrito es una persona chaparrita, de verdad, yo, porque las personas de aquellos tiempos eran de estatura bien, yo diría que como Puerto Rico, quizás más bajito. Y entonces, que Zaqueo no pudiera ver. Zaqueo tenía, era bien limitado el varón. Pero Zaqueo quería algo bien importante. Usted ha escuchado que dicen que cuando uno quiere algo, uno se empeña en lograrlo. Yo recuerdo que había un hermano en una iglesia que él quería una guitarra marca tal, de color tal, con la firma, el autógrafo de tal, yo no sé qué cosa. Y él quería tal guitarra específica y estuvo muchos años, yo me acuerdo que era una paciencia, buscando muchos años, porque era como una de estos de coleccionista. Y él quería esa guitarra porque con esa era que él quería tocar. Hermano, y viento y marea y buscando, y hizo trueques con guitarras y buscó en subastas. Y yo mismo le decía: pero si una guitarra es igual a otra. No, esa guitarra, eso es, cuando tú haces así. Tú no sabes nada de eso, tía, pero cuando tú lo haces así, tocas la guitarra, tú sientes rápido que es la guitarra que esa que yo quiero, que yo te digo yo. Está bien, pero si es con sentido práctico, Ya yo hubiera buscado otra guitarra, ¿verdad? Pero él quería una guitarra específica y se desbaldó literalmente hasta que consiguió la guitarra. Fue como 4 o 5 años hasta que un día, ¡mira! Y apareció la susodicha guitarra esa que él quería con el color que él quería, yo no sé, hasta con los hallazos que quería, yo creo, la guitarra. Hermano, lo que quiero ilustrar es que cuando uno quiere algo, uno se las ingenia para buscarlo, ¿oyó? Y así pasa con todos los niveles de edad. Desde los chiquititos, los nenes, sabrán de eso, que cuando ellos quieren algo, ellos batallan hasta lograrlo. Están, papi, hay algunos aquí que quieren guayaba, ¿verdad? Están pendientes, ahorita cuando salgan, para la guayaba, a buscar la guayaba, ¿verdad? Así son los niños con los dulces, con los padres, con todo. La gente, cuando quiere algo, lo busca. Saqueo quería algo, hermanito. Dice que este Saqueo era una persona que a nadie le gustaba. ¿Usted sabe cuál era el trabajo que escogió Zaqueo? Los romanos decían, bueno, aquí hay que sacarle los impuestos al pueblo, pero no vamos a poner romanos a hacer esto. Vamos a buscar de ellos mismos, porque ellos saben quiénes son las personas y ellos conocen bien quiénes son a quienes les pueden cobrar impuestos. Y además, ¿para qué nosotros nos vamos a crear más odio todavía del que ya nos tienen? Vamos a poner uno mismo de ellos, personas de estas avaras, que no le importe que todo el mundo los odie con tal de ellos lucrarse. Entonces ellos no recibían ningún sueldo de los romanos. Ellos lo que hacían era, mira, estamos ofreciendo tantos puestos para publicano, para cobrador de impuestos. Cada puesto cuesta una cantidad exorbitante de dinero. O sea, no era que ellos le pagaban un sueldo, era que ellos tenían que comprar el derecho a ser publicano. Pero cuando ellos hacían así y sumaban en una hoja de papel, decía, bueno, me cuesta tanto ser publicano, pero deja que yo jompapelar a todo el mundo a cobrarle impuestos de más. Porque ese era el truco. El truco era que ellos cobraban cuantos impuestos ellos pudieran. Le pasaban una parte fija a Roma y el resto se lo quedaban ellos. Todos los publicanos eran gente adinerada. Y sus compatriotas judíos los miraban con desprecio y con odio porque los consideraban, y era cierto, eran traidores por lo peor de las razones, por dinero. Entonces Zaqueo era supremamente despreciable porque era el jefe de los publicanos, usted lo ve, lo dice ahí claramente, era jefe de los publicanos, o sea, que él era publicano de publicanos, al igual que Pablo en una ocasión era fariseo de fariseos, él era el jefe de todos los publicanos, él tenía el cartel de los publicanos allí. ¿En dónde? En Jericó. Otro asunto era que era de Jericó y la gente de Jericó no eran consideradas muy puramente religiosos por los judíos de Jerusalén y de Judea. Así que había, ¿verdad?, otra barrera social, cultural y religiosa ahí. Encima de que era de Jericó, desembarque, a veces de Jericó. Y encima de eso es publicano. Y encima de eso es jefe de los publicanos. Y encima de eso es bajito, es insignificante. Era una persona que la gente, estoy seguro, era bien conocido en aquella región. La gente lo despreciaba. Ese era Zaqueo. Dice que Zaqueo escuchó que Jesús venía a Jericó. Y Jesús, muy diferente a las personas de la época, Jesús comía con los publicanos. Jesús entraba a las casas de los publicanos. Entró a casa de Simón, reclutó a Mateo, el publicano, como uno de sus discípulos y eventualmente uno de los apóstoles. Así que él había escuchado que Jesús, aun siendo el gran maestro, aun siendo el Hijo de Dios, porque él había escuchado esto, él sabía que él tenía apertura para gente despreciable como él, para gente que la sociedad no quería como él, para gente que la sociedad preferiría que un día, el día que muriera Zaqueo, ese día era un día de fiesta. Jesús amaba a esas personas. Y Zaqueo lo sabía, Zaqueo había sido tocado por Dios. ¿Qué quería hacer Zaqueo? Quería ver a Jesús. Y dice que cuando se enteró que un día iba a venir Jesús entrando a Jericó, dice que él salió a verlo, pero no podía porque era chiquito y no lo podía ver. Así que, ¿qué hizo Zaqueo? Estoy seguro que tampoco iba a decir, déjenme pasar, que soy yo que voy a pasar. Tampoco lo iban a dejar pasar, la gente no quería saber de él. Mire cómo se la ingenió este varón. Dice que se subió a un árbol sicómoro. Se trepó a un árbol, gloria sea al Señor, se trepó para ir a ver a Jesús para cuando pasara por debajo del camino. Dos cosas importantes que vemos aquí de Zaqueo. Primero, que corrió. Los hombres de aquella época no corrían. Porque eran hombres que se decían, cuando ya tenían cierta edad, los hombres no corrían, eran los muchachitos que corrían. Los hombres eran pausados, tenían su estatura, decían. Para ver un hombre corriendo era que estaba un tanto desesperado. Así que él corrió, no le importó nada. Y encima de eso, debido a su standing en la sociedad, los únicos que se trepaban en los palos, vamos a decir así, eran los muchachitos. Los adultos, y mucho menos él, que era de renombre, iba a treparse un palo, hermano. Pero él tenía tanto deseo de encontrarse con Jesús, que él corrió y avanzó antes que la multitud y se trepó en el árbol para estar seguro de tener la mejor vista cuando Jesús pasara. Bendito sea el Señor. ¿Usted sabe qué quiere decir el nombre Zaqueo? Quiere decir puro. Lo menos que era Zaqueo era puro. Era un hombre un tanto irónico, pero que apunta a lo que iba a suceder en la vida de Zaqueo. Era un nombre de una persona piadosa, persona pura. Quería decir más literalmente como si fuera el ejemplo a seguir. Puro, casto, justo. Poco diferente, ¿verdad? Si fuera hoy en día le llamaban Casto. Casto Pérez, por ahí hay una, ¿verdad? Hay una avenida en San Germán, ¿verdad? Entrando, ¿sí? Sí, la avenida Casto Pérez, todo el mundo sabe cuál es esa. Pues Casto lo que quiere decir es Zaqueo. ¿Para qué? ¿Verdad? Yo creo que Zaqueo se llama lindo. Gloria a Dios. Sucede que este varón tenía deseos de buscar a Jesús. Por eso digo y dije ahorita, cuando uno tiene deseos, uno busca la forma. Este varón buscó la forma de ir a buscar a Jesús. Pero qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Aunque era odiado por todos, él sabía que él podía esperar diferente en Jesús. Y fue a buscarle y se trepó al árbol. ¿Usted sabe que sicómoro, para qué se usa esa madera? Para hacer cajas de muertos. Él se trepó un palo que no era nada auguroso, ¿verdad? Allí se trepó un árbol que lo que simbolizaba era la muerte, porque para lo único que se usaba era para hacer cajas de muertos, porque era medio como liviano y resistente. Y entonces, pues, para eso se usaba. O sea, que Zaqueo no le importó el tipo de palo que se estaba trepando también, se trepó en el palo para ver cuando Jesús pasara, como ilustra esto aquí, ¿ves? Él se trepó y ahí lo ilustran sentadito en una rama, y el primero que miró Jesús cuando iba pasando, ¿a quién fue? A Zaqueo, porque ¿sabes qué? Zaqueo estaba buscando a Jesús. Por aquí decimos mucho, aquel está buscando de Dios. He's or she's seeking God. Y para eso, hay muchas congregaciones que ahora se levantan con ese nombre, los God Seekers, ¿ok? O Seeker Churches, iglesias de buscadores. Pero es que literalmente y realmente y bíblicamente uno no está buscando a Dios. Uno podrá estar buscando la fama de Dios, la fama de Cristo, la notoriedad de Cristo, el hecho de que Cristo hacía milagros, el hecho de que venía una gran personalidad para Jericó, tantas cosas. Pero buscar, no sale de nosotros. ¿Usted sabe qué pasó aquí? Que en realidad no era Zaqueo que estaba tanto buscando, a pesar de que se esforzó hasta lo último, a Jesús. Era que Jesús lo estaba buscando a él. Tengo el verso 5, dice que iba pasando y miró hacia arriba. ¿Y por qué tenía que estar mirando hacia arriba? Nadie estaba arriba. Él sabía que Zaqueo estaba allí en aquella rama. Y lo miró y le dijo, Zaqueo, avanza. Y bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire eso. Lo mandó a bajar, como él sabía que Zaqueo corría. Gloria a Dios. Corre y vete a tu casa y prepara tu casa, porque me acabo de invitar para ir a tu casa hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Te imaginas cómo iba Zaqueo? Zaqueo iba como Speedy González. ¿Te sacó los muñequitos? Que era bajito y chiquito. Como Speedy González iba Zaqueo. Y llegó a avanza. Avanza, mata aquello, pela la gallina, todas estas cosas, haz el caldo, limpia todo, prepara el perfume, que viene Jesús para esta casa. Todo el mundo haría. Pero como a mí hay muchos que se llamaban Jesús también, tenían ese nombre, Josué, Jesús, Joshua. Pues dirá, pues será uno otro conocido, porque la última casa del universo que vendría Jesús es esta casa. Si en esta casa no entra nadie, ¿usted cree que iban? ¿Quién entraba en casa de Zaqueo, hermanito? Nadie, pues nadie que fuera allí iba a entrar para que lo pelara o lo cobrara, chacho, nadie iba a que. Usted cuando va de paseo por ahí, si ha ido de paseo a Estados Unidos, va por allá en Pensilvania, ¿usted va a ir a las oficinas centrales del IRS? ¿Eso es un centro turístico? ¿Ah? O cuando dice, ay, vamos para el viejo San Juan, pero antes vamos a pasarle a saludar al secretario de Hacienda. Sí. Señor, buena gente, él, ¿sabe? Así, ¿verdad? Dice que él siempre está para servirnos, vamos a saludarlo. Usted nunca le va a dar por la mente esa, no voy a hacer que diga, ¿cuál es su número de seguro social? ¿Usted le apareció algo aquí, algo que usted tiene? Y no, usted no se coge en esa posibilidad, usted anda, gravita lo más lejos posible de ese sitio. Aunque usted esté al día en contribución y todo eso, ¿verdad? No dice, donde están, donde acostumbran cobrarme para decirme que me están sirviendo, yo como que no me acerco mucho por ahí. Lo mismo pasaba aquí con este varón. ¿Que tiene quién para aquí? Diría la gente de la casa. Pero ciertamente es que él dice que bajó a prisa y se fue a preparar su casa. Mire cuál era la situación de Zaqueo. Que aunque tenía mucho dinero, grandísima cantidad de dinero, por lo que usted va a ver, se había lucrado, le había ido bien, humanamente hablando, en la decisión que tomó de hacerse publicano. Fue listo, según dirían los estándares puertorriqueños, y le salió bien, fue listo, pero nadie lo quería. Era odiado por todo. Tenía dinero, pero tenía también el odio de todo el mundo. Llena de cosas materiales, pero sin amigos. En el capítulo 27 de Job, ilustra, ¿verdad?, esta situación que tenía este varón. Y aquí vimos, ilustramos también, por ejemplo, Zaqueo, ¿verdad? Está sentado aquí y todo el mundo odiándolo, mire cómo lo miran. Y entonces dice, for the Caesar, y entonces esta dice, for the Caesar, y dice, me. Una para el César, dada al César lo que es de César, decía él, y una para mí. Y todo el mundo lo odiaba, porque claramente veía que estaba robándoles para lucrarse, les quitaba el dinero con la autoridad de los romanos. Pero en Job 27:19, la palabra de Dios dice, rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿Qué es lo que ilustra esto? Que las cosas materiales son así, hermanito. Un día está todo, mire, está todo bien chévere y pasó un huracán y destruyó todo. O un día pasó como el lunes negro aquel en el 1929 era, que se escocotó la bolsa de valores y la gente pensaba que estaban bollantes. De momento abrieron los ojos y estaban completamente en bancarrota. ¿Verdad? Todas sus esperanzas que estaban centradas en la riqueza se desvanecieron y la gente se tiraba de los edificios, se suicidaban y todo. No podían lidiar con el prospecto de que se habían acostado y al otro día se habían levantado pelados completamente. Eso le sucedió a Job. Pero Job era hombre piadoso y Job sabía que Dios tenía un propósito con lo que le estaba pasando a él. En el caso de Zaqueo, era un varón que estaba sujeto específicamente a esto también. Pero su vida era una vida bien triste, porque a pesar de que tenía un montón de riqueza, no podía disfrutarla, porque la verdadera felicidad no es estar lucrándose de los demás y tener muchos recursos materiales. La verdadera felicidad es cuando uno está en paz con Dios, cuando uno ha sido salvo por la sangre de Cristo. Ahora bien, también hay muchos creyentes, hermanos, personas que han sido salvas, que no necesariamente están en completa paz. Y usted dice, ¿cómo es posible eso si ya Cristo les ha salvado? Puede ser que en nuestra misma vida, a lo largo del tiempo, usted va creciendo en Cristo, pero a la misma vez va adquiriendo cargas, amén, que se le pegan en el camino. Usted ha visto cómo usted camina en este terreno de aquí, de esta misma iglesia, cuando no lo han cortado, que tiene como dos pies de hierba, usted camina por ahí, cuando sale, ¿qué le ha pasado a los mahones suyos? Y yo no me explico, usted camina por ahí, hasta en la camisa tiene cadillo, y dice, pero si la hierba llegaba hasta aquí abajo, los cadillos vuelan, hermano. Tienen como que se proyectan así en el aire, yo no sé qué pasa. Es una cosa terrible. Y se le pegan, hermano, y usted no es que hace así, se le salen. Algunos sí, hay otros que usted, y hay otros que son de los malos, los que tienen pullita. Usted se hinca todo tratando de sacarlo. Hermano, se le pegan todos los cadillos de la vida. Y puedan haber cristianos encadillados por ahí, ¿no yo? Y le voy a decir una cosa, yo estoy seguro que en el huerto de Edén no había encadillo, ni moribibí, ni trinitaria, y los árboles de China y estas cosas no tenían espina, porque allí no había nada que fuera a ir en contra de la creación de Dios para herirla o para hacerla sentir mal, todo estaba bien. Todas esas cosas vinieron después de la caída. ¿Ah? Es así. Esas cosas venenosas que hay hoy, Eso no existía, cien pies y todas esas cosas, lo más seguro eran bien bonitos y bien nice y todo eso. Todas esas cosas fueron transformadas porque el pecado carga, transforma y tergiversa. El creyente puede ser salvo, tú puedes ser salvo en Cristo, pero ten cuidado que no estés todo encadillado de cosas de la vida, hermano. Cargas que no son tuyas, preocupaciones que has debido dejar en las manos del Señor, planes que a lo mejor tienes en tu mente, como el de la guitarra ahorita que te mencioné. Cosas que, con las cuales estás ensañado, cosas que tú quieres que ocurran de cierta forma, pero Dios está disponiendo a claras luces que deben ser de otra. O a lo mejor todavía no ha sucedido ni una cosa ni otra, pero tú estás nervioso porque Dios posiblemente quiere hacer su voluntad como siempre lo hace en tus asuntos. Hay tantas cargas, hermano, que vienen a la vida de uno. A veces vienen también metas que son puramente materiales, contra las cuales el Señor nos amonesta, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no debemos estar diciendo iremos y traficaremos y haremos estas cosas y construiremos y después vendremos y todo nos saldrá bien y todo está planchado. Como personas que escuchaba yo en las congregaciones que decían, de aquí a 10 años yo voy a tener mi casa paga y yo voy a tener dos hijos y yo voy a tener tal trabajo y dice, wow, eso es una combinación bastante violenta de cosas que tú estás diciendo ahí. Y él, pues, y obviamente dice, no, porque yo me estoy preparando, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo esto. Y dice, y yo le decía, pero ven acá, tú sabes exactamente, tú le lees la mente al Señor, tú sabes las cosas que Él va a hacer y que va a disponer. Y digo, no, no, pero yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy así, y tú verás que todo va a salir bien. Y digo, pero tengan cuidado, porque uno, ¿verdad?, propone muchas cosas, pero solamente la sabiduría de Dios es la que las ejecuta. ¿Okay? Y cuando las cosas no salen como uno tiene en la mente, y uno quiere, abrazo partido, que las cosas sean así, uno se crea un montón de frustraciones. Hay muchos cristianos frustrados por esas mismas cosas. Piensan que debieron haber sido predicadores, debieron haber sido cantantes, debieron haber sido evangelistas. Y como no son, ¿verdad? Porque Dios no lo ha dispuesto, pues piensan que a ellos no se les ha dado. Pero Dios le da a cada uno según nuestro estatus. Oye, ¿cuál es nuestro estatus? Que somos esclavos de Cristo. Pues según nuestro estatus, el Señor nos da. A unos les he dado unas cosas, a otros les he dado otras. Pero lo importante es estar en paz con Dios en toda y cual una de tus cosas, bendito sea el Señor. Zaqueo, obviamente, le faltaba mucho más allá para llegar allí. Zaqueo no conocía a Cristo como Salvador. Zaqueo no era salvo. Zaqueo era un hombre perdido. Era un hombre avaro, un hombre que se aprovechaba de los demás. Pero Dios estaba tocando el corazón de él. Y cuando Dios lo toca, él avanzó. Él no lo dejó para después. Déjame ver si lo hago, déjame ponerlo en mi agenda porque todavía me falta mucho que hacer. Tengo todavía todos los cobros del mes que hacer y estoy atrasado. Él escuchó que Jesús venía y se fue de boca corriendo y cuando no lo pudo ver le dije, pues será en otra ocasión. No, viró, dio la curva alrededor de la multitud, corrió, ¡fua! Y se trepó a un árbol. Y Dios lo estaba buscando. Jesús le dijo, ven, baja, avanza, vete a tu casa, vete a tu casa para que cuando yo entre tú estés allí. Porque yo tengo que parar hoy en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Qué cosa tan bendecida esa, ¿verdad? Imagínate que nosotros viviéramos en aquel entonces y Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos dijera, mira, ¿sabes qué, James? Prepárame un pernil con ajo, con gandules. ¿Ah? Bueno, en este caso tendría que ser un cabrito, ¿verdad? Con arroz con gandules, porque en aquellos tiempos pues no, Jesús no estaba comiendo lechón. Pero gloria a Dios porque hoy podemos comer lechón. Bendito sea el Señor, aleluya. Ya te estaba diciendo en la clase de esta mañana, ¿verdad? Que Pedro no sabía lo que era una patita de cerdo. Ni una morcilla tampoco. Gloria a Dios. Pero cuando Dios le muestra la sábana aquella, dice, wow. A lo mejor no se habían inventado todavía las patitas de cerdo. No creo que habían llegado hasta ese extremo. Pero gloria sea al Señor por la libertad que Cristo nos ha dado hoy. Amén. Así que este varón le era dado el privilegio de convidar al Hijo de Dios en su casa. Mire eso. El hombre más despreciado. Yo creo que esa gente estaría allí dando un vuelco en el corazón. Diría, para muchos dirían, ya se confirmó que este Jesús no sabe lo que hace. Ya se confirmó que Jesús no sabe con quién se junta. Ya se confirmó que Jesús lo que viene es a juntarse con gente mal viviente y gente de mala costumbre. Porque mira para allá con quién está juntándose. con este Zaqueo, tanta gente buena que hay en Jericó, como dicen por ahí, ay, hay tanta gente buena muriéndose, los malos no se mueren, como si los malos fueran eternos, hermano. ¿Ah? Y tantas casas buenas que hay en Jericó, y mira dónde va a ir Jesús, a la casa de Zaqueo, la peor casa de todas, hermano. Pero Dios conoce el corazón, y Zaqueo tenía sed y hambre de Dios. ¿Y qué privilegio tuvo de que Jesús lo escogió para salvación en ese día, mi hermanito? La salvación de Dios entraba en aquella casa de Zaqueo. Dice que Zaqueo no se dio puesto. Él salió corriendo, volando, volando, y se fue a su casa y preparó todo para cuando Jesús llegara, bendito sea el Señor. Y literalmente lo que pasa es eso, hermano. Cristo es el que llama a la puerta. A veces uno piensa que es que uno está buscando a Dios. Hermano, uno no sabe a veces ni lo que uno busca ni lo que uno quiere. En su forma natural, usted conoció a Cristo porque Cristo tuvo misericordia de Dios. El Espíritu Santo le tocó a usted para que usted conociera al Señor. No era que usted se la ingenió y usted dilucidó todo y vio que era cierto y usted se convenció y usted fue que buscó a Dios para salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el verso 10. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que él hizo con Zaqueo. Yo creo que él fue más allá. Él tocó la puerta, abrió y entró. Y se sentó en la sala. Y aquí estoy, Zaqueo. Lo que tú querías. ¿Tú querías verme? Pues aquí llegó la salvación a tu casa. Y eso es lo que Dios hace por medio de Cristo con nosotros también, hermano. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ya que esta es la función de Cristo. La función de la iglesia es asegurar de que los hombres escuchen el Evangelio, de que todos puedan escuchar el Evangelio, que puedan comprender cuál es el plan de Dios y qué es lo que Cristo quiere hacer con su vida, salvarlos de la condenación. Pero en realidad la gente no es la que busca a Dios. Cristo te busca a ti. Cristo te buscó a ti. Por eso que tú estás aquí. Cristo te buscó a ti. Alguien fue usado por Dios para predicarte la palabra y tú fuiste dotado por el Espíritu Santo de fe para creer lo que se te predicaba. Dios tuvo misericordia de ti. Jesús tuvo misericordia de Zaqueo. Del que no merecía misericordia, Jesús tuvo misericordia. En los mismos sitios nos podemos poner nosotros. ¿Usted merecía que Dios lo hubiera visitado para salvación? Ninguno de nosotros mereció. Y posiblemente a veces pensamos, hermanito, porque somos de la gente que nos gusta, ¿verdad? Vamos a decir así, no que lo disfrutemos, pero somos dados por naturaleza a comparar, ¿no? Si usted compara su vida con la vida de otro, ciertamente encontrará, según sus estándares, que hay otros que son más pecadores, más despreciables, como si eso fuera un estándar, ¿verdad? Pero vamos a llamarle de esa forma. Muchas personas en este momento de Zaqueo estarían pensando en lo mismo. Estarían pensando que, sinceramente, yo no encuentro una persona más despreciable y más arrastrada que Zaqueo. Y ciertamente todo el mundo se consideraría mejor que Zaqueo. Mejor que Zaqueo era cualquiera en Jericó, hermano. ¿Qué pasaba entonces con la misericordia de Dios? Claramente dice la Escritura que si acaso alguien fuera bueno, a lo mejor viene un justo y muere por ese bueno. Pero dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Y yo quiero que a nosotros no se nos olvide, hermano, dónde es que nosotros somos puestos y en lugar de privilegio que nosotros somos puestos por ser hechos hijos de Dios. Usted dirá, pastor, eso a mí no se me olvida nunca, que yo soy un hijo de Dios. Yo estoy seguro que sí. Pero recuerda el cuento de los cadillos que yo le mencioné. Uno puede andar por este mundo lleno de cadillos, y hay muchos cadillos que se le pueden pegar a uno, y pueden traerle cargas y opresiones, y le pueden robar la paz y el gozo, empañarlo, que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos ilustra Zaqueo? Yo espero, la historia de Zaqueo para mí es una inspiración, ¿te sabes por qué? Porque Zaqueo ilustra el estado en que todo cristiano debe estar, que no está con condiciones, no está con horas, no está con otras trabas, no está con explicaciones, no está preguntando mucho. Es como el niño. Los niños son preguntones, oye, pero ellos preguntan por curiosidad y no preguntan para estar necesariamente debatiendo. Bueno, llega una edad más adelante que debaten y esto, pero en la edad que yo estoy hablando de los niños, ¿verdad? 4, 5, 6 años. El niño es all too happy, just happy to be there, cuando está con el padre o con la madre. bien contento, gozándose de la presencia de Dios, gozándose de las bendiciones de Dios, sin estar poniendo muchas condiciones, sin estar preocupándose por mucho. Hay que coger, se coge. Hay que treparse un palo, me trepo en el palo. Hay que salir cogiendo de vuelta a preparar la casa, preparo la casa. Gloria sea al Señor. Cuando uno pone empeño en la cosa que es más importante para uno, usted puede estar seguro que esas cosas se dan. Mucho más cuando Dios está en el asunto, hermanito. Zaqueo preparó casa y allí posó Jesús. No bien él entró a la casa, empezaron a murmurar. Dice el verso 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice, ay, se me cayeron las alitas, dirían uno. Ay, tanta esperanza que yo tenía en Jesús. Tan buen concepto, de tan buen gusto que tenía Jesús. Y mira a dónde se metió. Bueno, la verdad es que él andaba con un montón de galileos ahí, que la verdad es que no son gran cosa tampoco, diría la gente. Pero ahora colmó la copa, mira dónde se mete, en casa de Zaqueo. ¿Qué es? ¿Que no había casas buenas aquí? Murmuraban contra él y murmuraban contra Zaqueo. Van a seguir murmurando de ti, hermano. Cuando tú quieras hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere, y buscando y gozándote en el Señor como un niño, como Zaqueo se gozaba, no va a faltar el que diga, como me dieron a mí una vez, acá en Aguadilla hace muchos años, me dijeron, si tú estás en el primer amor, pero eso se va pasando poco a poco. ¿Ah? ¿Por eso se llama primer amor? ¿Ah? Un señor mayor, un diácono, y yo, mira para allá. Y yo al principio yo como que no lo entendía, pero no lo entendía porque yo siempre entendí y entiendo hasta ahora, y no me entra nada de este asunto de las vagancias y los peros y las trabas y la parsimonia que mucha gente tiene en el Evangelio. Todas esas cosas son cadillos que se le pegan a la gente, hermano. Y este señor me habló y cuidado que podía ser abuelo mío. Y yo no miré así, yo no me atreví a decirle nada, ¿verdad? Porque según la forma que se llevaba a cabo en aquella congregación, a los diáconos como que no se les podía hablar casi, los tenían allí como si fueran ángeles o cosas, yo no sé, algo raro allí. Y entonces era una persona así bien severa y bien cosa. Y él me dice esa poca vergüenza de que uno se le iba a ir el primer amor. Cuando la palabra lo que dice es que tengo contra ti, dice la carta a la iglesia, que has dejado tu primer amor. ¿No es algo natural enfriarse en Cristo? Entonces él estaba hablando, ¿verdad? Yo no sé mucho de psicología, pero él estaba proyectando su estado espiritual en mí. Como que, ay, yo quisiera gozarme y tener el fervor que tú tienes, pero acá, no te apures, que eso se te va a pasar ya mismo. Y eso es una poca vergüenza. La palabra de Dios dice completamente lo contrario. A Zaqueo nadie podía venirle con esa poca vergüenza. Él vino a gozarse en Cristo, fue a buscar a Cristo, se trepó en un árbol. En el árbol de la muerte, vamos a decirlo así, se trepó hasta allá para ir a ver a Jesús. Y gloria a Dios que Jesús se apiadó de él. Hermano, nuestra historia es así también. Usted muy seguramente tenía el deseo de hacer las cosas correctas. No quería usted. Yo quiero hacer las cosas correctas en mi vida. Yo quiero hacer las cosas que tienen sentido. Yo quiero ser un hombre, una mujer de bien. Amén. Y usted quería con todo el fervor. Pues ¿sabe qué? No iba a llegar más nunca. Pero Dios tuvo piedad de usted. Y se reveló a su vida para que usted pudiera creer en Cristo para salvación. Amén. Ahora después que usted ha sido salvo, va a dejar que alguien lo embobe. Va a dejar que alguien lo llene de cadillo. Va a dejar que alguien lo llene de boberas. Y de conjeturas y de objeciones a la obra que Dios hace y tiene que hacer en usted. A la obra de gozo y paz que tiene que hacer en su vida. No, hermano. La condición es que no. Zaqueo, ni corto ni perezoso, él no se puso a hacerle caso. Mire lo que está diciendo aquel de mí. Mire lo que habla aquel. Mire lo que dice. Dice que yo soy malo, y es cierto. Dice que yo soy un ladrón, es cierto también. Dice que yo soy un hombre despreciable, es cierto. Yo creo que todo lo que decía de Zaqueo era cierto. Así que no se ponía a debatir ninguna de esas cosas. De nosotros pueden decir, ah, se creen que son perfectos, pero son imperfectos, eso es cierto. Se creen que se la saben todas. Eso es cierto. Porque cuando usted conoce la palabra del Señor, dice, ¿quién enseñará a los escogidos de Dios? Usted conoce ya la palabra de Dios. ¡Ah! Parecen unos bobos congregándose todos los días. Ahora se congregan 2 días en la semana y todo el domingo están allí metidos 3 horas y pico. Ciertamente. ¿Están locos? Ciertamente. Todas las cosas que dice el mundo, hermano, son ciertas. Todas las cosas que decían el Zaqueo son ciertas. Pero mire la transformación que hizo Cristo Jesús en la vida de Zaqueo. Dice que fue más para adelante, gloria a Dios, y empezó a repartir todas las cosas que tenía. Mira, dice el 8, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, la forma que está escrita, la sintaxis, da a entender de que sí había defraudado a alguno, por eso era que era rico, ¿eh? Se lo devuelvo cuadruplicado. La ley de Moisés pedía que se devolviera lo defraudado más una quinta parte, el 20% como penalidad. Pero él se fue más con la ley romana. La ley romana pedía que se devolviera cuadruplicado cualquier fraude. Así que él prefirió prácticamente quedarse pelado. Si usted hace la matemática, hermano, si él corta su dinero por la mitad y de esa mitad se presume que mucho era robado y lo devuelve cuadruplicado, el hombre se iba a quedar pelado. Se saca la matemática y se va a dar cuenta de eso. Él estaba diciendo, a mí no me importa las cosas que yo he tenido, es más, el dinero que tengo me trae malos recuerdos porque fue dinero que yo adquirí como ganancia deshonesta por estar timando a mis hermanos. Por lo tanto, yo me arrepiento, voy a ayudar a los que tienen necesidad y lo que yo les robé se lo voy a devolver cuadruplicado. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. El Espíritu Santo no hace así un chispito nada más, como que da un ñaqui y una esquinita aquí, otra esquinita allá. El Espíritu Santo de Dios coge y transforma la vida y de ahí en adelante hay una santificación adicional. Pero cuando una persona viene a Cristo, hermano, es una persona transformada. Ahora el amor que él tenía por el dinero, la avaricia suprema que tenía, se transformó en lo completamente lo opuesto. Se transformó más en amor por los demás, más que en amor por sí mismo y amor por el dinero. ¿Quién hace eso? No es la búsqueda de Zaqueo. Es cuando Cristo viene a la vida de las personas. Eso solamente lo hace el Señor Jesús, a través de su poder transformador. La vida cristiana no es simplemente decir, yo voy a ir cogiendo buenas costumbres y esas buenas costumbres van a ir matando las viejas costumbres. Como pasa en casa. En casa hay una grama. Y debajo de la grama hay coquí. No de los coquí, los ranitas esas, sino el coquí que es como una hierbita que tiene como una cebollita abajo. Hermano, el coquí, como papi dice, no hay quien lo acabe al coquí. Porque el coquí es una semilla que está debajo, esa cebollita está debajo. Usted le echa yerbicida, que es una cosa que viene para el coquí, y el coquí se pone como dormido, es lo que hace. Pero al rato se debilita la grama de encima porque hay una sequía o algo, y usted sabe quién es el que sale, ¿verdad? Sale el coquí y dice, pero si le acabo de echar yerbicida ahí, yo lo vi que se puso amarillo y se liquidó, y cuando le pasé la máquina lo cortó, quedó eso, chulería, cero coquí. Y llueve, 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 y pasan meses, y de momento cuando viene una sequía, sale el coquín, el mismo sitio que usted lo liquidó. Hermano, esa es la vida del hombre natural. Que cuando todo aparenta estar chévere, lloviendo, jabón y cosas, pues la gramita pues está tapando el basurero que hay debajo. Está tapando la hierba que hay debajo. En cuanto hay un estrés o pasa algo, aflora la hierba, hermano. Eso no es la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cristo ha hecho una transformación en nuestra vida completa, hermano. Y usted dirá, no, pastor, en mi vida ha habido una transformación y yo lo constato porque yo soy una persona nueva. Y eso es muy cierto. Pero tenga cuidado con los cadillos, hermano. De momento vienen los cadillos. Y usted sabe que los cadillos lo que son, ¿verdad? Lo que se le pega. ¿Qué son? Esas cositas que se pegan. ¿Semillas? ¿Qué es lo que quieren esas semillas? Pues que usted vaya así y coge la grama de su casa y hace ¡fua! ¡Fua! Y la bota llena de grama, bandito. Y después dice, pero ¿y ese cadillo que salió ahí? ¿Ah? Y de esas bolitas verdes que se pegan, y las otras que son como unas tabletitas de chicle, son chiquititas, tabletitas de chicle, que son como peluditas, esas son las favoritas de las medias. ¿Ah? Y entonces unas larguitas que son así como uno, como si fueran unos espeques así, como si fueran unos palillitos de dientes, hermano, de diferentes formas. Todas ellas son semillas que van a ir a parar al jardín de su casa. Y cuando florezcan, usted no las va a querer allí. En la vida cristiana uno puede coger muchos lastres. Cristo realmente ha transformado nuestro corazón. Usted es hijo de Dios, amén. Pero usted tiene que asegurarse de que no se le peguen los cadillos. Cuando se le peguen, sacudirlos fuera. Echarlos fuera. ¿Ok? Usted tiene que tener el mismo espíritu que tuvo Zaqueo. Ese mismo espíritu de un hijo de Dios es el que usted debe tener. Fíjese, de hecho, y aquí yo me estaba adelantando un poquito a la porción bíblica de la semana que viene. Amén. Cuando el carcelero de Filipos, habiendo escuchado todo el testimonio, todos los cánticos de Pablo y Silas, toda la historia, él decía, tengo estos dos de los que todo el mundo habla, están aquí presos. ¿Ah? Y usted sabe lo que pasó ese día, ¿verdad? Que vino aquel tronco de terremoto y se destruyó la cárcel, todo el mundo salió corriendo. Pero Pablo y Silas y el poder del Espíritu Santo habían retenido a todos los presos allí. Hermano, para que los presos no se vayan de ese tipo de cárcel que era, porque no es la cárcel federal que tiene aire acondicionado y tres comidas al día con todo y plan médico y todas esas cosas. Hermano, eso era una cárcel, aquello es un resort. Esto no era un resort, oye. Ayer usted estaba allí y los jatones comían mejor que usted. ¿Ah? Y eso era una cosa completamente especial. ¿Le daban dolor de cabeza? Felicidades, te decían. ¡Ay, tengo una infección, una celulitis! Felicidades, te decían también. Allí nadie te atendía. Y allí estaban ellos gozosos cantando la alabanza al Señor. Y los presos los oían, decía. Y el carcelero también. Dice que cuando pasó este revolú, que los presos se quedaron junto con Pablo, eso era lo único que este hombre necesitaba. Porque cuando estaba al borde de la muerte, había sacado la espada para matarse. Dice, para que me maten mi jefe, me mato yo primero, decía él. En su mente confusa. Pero Dios tuvo misericordia de él. Porque en ese momento le dicen de adentro, no te hagas nada, lo vieron en ese instante cuando se iba a matar, no te hagas nada, estamos todos aquí. Y eso era lo último que ese hombre necesitaba, para convencerse de que Dios estaba tratando con él. Porque tantas ciudades que habían, tantos carceleros, tantas cárceles, tantos presos, y tenían que ser esos presos, esa cárcel, él y en ese momento. ¿Ah? Y el terremoto, en su mente diría, tantos cosas al azar que salen como los terremotos, y tenía que haber un terremoto ahora. Dios estaba en el asunto. Y ese hombre dice que se tiró a los pies y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Dice, eso es todo lo que hace falta. Dice que lo llevó a su casa y le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. La palabra del Señor nos dice eso mismo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos. Usted no deje que nada le quite el gozo, no deje que los cadillos lo arropen, hermano. Usted manténgase claro en quién es usted. Una persona salva, un alma salva, transformada por Cristo Jesús. No deje que nadie lo confunda de eso. Nada, ninguna carga. Sea como Zaqueo. Zaqueo fue allí y dijo, yo he sido transformado y yo esto es lo que voy a hacer. Como fruto, como primer fruto. Bendito sea el Señor. A través de la misericordia de Dios, él pudo mostrar una vida de agradecimiento a Dios. Más tarde no se nos habla de Zaqueo. Pero hermano, estamos seguros debido por la confirmación de ese fruto que había en su vida, de que él fue una persona de fe y una persona ferviente. Se ve obviamente, una persona con mucho deseo de hacer las cosas, una persona emprendedora, una persona lista, dirían muchos. Pues mire, Dios transformó su corazón para que fuera un siervo excelente del Señor. El mismo Jesús en el verso 9 confirma la salvación de él y su casa. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, literalmente, hoy es salvación en esta casa. Como que dice, aquí llegó la salvación a esta casa. No porque él le repartió a los pobres, ni porque le devolvió a quienes había timado, porque las obras no salvan, sino que ese fue el fruto que confirmaba la fe que estaba en el corazón de este varón. Volvemos al tema de fe y obra que estuvimos hablando en Santiago, ¿no? Dice, hay alguien que dice que tiene fe, pero no tiene obras. No tiene obras porque no tiene fe ninguna. Las obras no pueden evidenciar la fe que no existe. Pero las obras de aquel que tiene fe evidencian la fe que está en su corazón. Es lo mismo que pasa aquí. Esto evidenciaba la fe que estaba en el corazón. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el Señor. Gálatas 3:7 nos explica quiénes son los hijos de Abraham. ¿Recuerda cuando Abraham oraba al Señor? Ahí está, ¿verdad? Ahí se ve Sara asomada por la caseta, ¿verdad? Ahí estaría diciéndole, ver las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Gloria sea al Señor. Y a tu descendencia daré esta tierra. Gloria a Dios. Cuando Dios hablaba directamente con Abraham. Dice la palabra en Gálatas 3:7, dice, por tanto, que los que saben, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cristo estaba diciendo, Zaqueo, no porque era judío, Zaqueo, por su fe, es un hijo de Abraham, igual que usted. Porque los judíos se jactaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eran dos mentiras juntas. Porque decían que habían descendido de Abraham, eran quizás por la sangre, hijos de Abraham. Pero no es por la sangre que la gente se salva. Amén. Hay que ser transformado por la fe en Cristo Jesús. Así que no eran hijos de Abraham, porque no creían en Jesús, no creían en el mismo Cristo que Abraham, dice, vio y vio mi día y se gozó, dice. Y por eso ellos le dijeron, ¿qué? ¿Acaso tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham? ¿Acaso eres tú mayor que él? ¿Verdad? Y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí fue que ellos, ¿verdad?, se encolerizaron con Jesús en aquel día en el templo. Jesús les estaba diciendo, el que no tiene fe no es hijo de Abraham. Zaqueo era hijo de Dios por la fe. Esa fe fue la que transformó su vida y su casa, bendito sea el Señor. Esa fe es la que ha transformado a tantos de nosotros, la que ha transformado a tantos creyentes a lo largo de la historia. Y esa es la misma fe que nosotros tenemos que seguir predicando para que haya transformación de Dios en la vida mediante la fe. Gloria sea el Señor. ¿Quién hubiera pensado que Zaqueo se podía convertir? ¿Usted no ha visto? Dice, no, aquel no, aquel está demasiado arrastrado. No, aquel ya no, no. No, aquel no. ¿Cómo que no? ¿Y Zaqueo? ¿Mm? Gloria sea el Señor. Dios se apiada de cualquiera, hermanito. Y nuestra labor es predicar el Evangelio. No sabemos quién se va a convertir, sí sabemos que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Fíjese que Él está buscando, fíjese, a ver, hay personas que se burlan, ¿verdad?, de las cosas. Eso quiero ilustrar con esta cosa aquí. Esto sabe que allá en Brasil está el Cristo este, ¿ah? Sí, arriba, que está, es el Cristo de la, ¿cómo se llama eso también? Eso es en Sao Paulo, creo que está eso, ¿verdad? Sí, allá en Brasil. Sí, ese mismo, el de Corcovado, que está bien alto así. Entonces van los turistas allá, mire, se ponen a vacilar con eso. Está bien que eso es una estatua, ¿ves? Está bien que eso es solamente una piedra, pero el que representa es al Salvador de la humanidad. Y entonces van estos turistas allá y se ponen a vacilar como si fuera un avión y esas cosas, ¿verdad? Pagan un pasaje para gufiarse el Señor allá tan lejos. La necedad está en el corazón de muchas personas, mis hermanos. Hay personas que desprecian el camino de Dios y lo hacen abiertamente. Pero con todo y eso, dice que Jesús buscaba a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero Dios, estoy seguro que Dios ama a estos dos que están ahí también. Jesús los ama, Jesús murió por ellos también. Aunque ellos no entiendan nada de lo que están haciendo, piensan que eso es una atracción solamente para vacilarse las cosas. Lo mismo hubiera pasado con Zaqueo. Zaqueo fue tocado por Dios, avanzó, corrió, se preparó, recibió a Jesús en su casa y fue salvo por la fe. Y la transformación no se hizo esperar. Bendito sea el Señor. Nosotros como creyentes, mis hermanos, tenemos que vivir una vida a sí mismo transformada, evidenciando el poder de Dios en nuestra vida. Pero vuelvo y le recuerdo los cadillos. Usted chequéese los cadillos, hermano. Usted, si cuando usted lee la escritura, usted contrasta demasiado contra este gozo que tenía Zaqueo en su corazón, chequéese los cadillos. Y yo lo digo por mí mismo, porque muchas veces uno se afana, hermano. Es posible que uno se afane tanto en las cosas de la vida. Es posible que uno se afane tanto en las cosas de la congregación, en los asuntos del ministerio. Entonces no puede uno capturarse haciendo las cosas por hacerlas, hermano. Uno tiene que tener el motivo correcto. Y tiene que tener la paz en el corazón cuando usted haga las cosas, ¿oyó? Usted no puede dejarse agobiar por nada. A lo mejor usted, Dios le ha dado tantas y cuantas cosas en bendición. Dios le ha dado un trabajo, Dios le ha dado una familia, Dios le ha dado una iglesia para congregarse, Dios le ha dado un ministerio en la iglesia, gloria al Señor. Y todas esas cosas pueden agobiar a uno, humanamente hablando. Usted tiene que estar seguro de que usted le da, ¿verdad?, como digo yo, quizás no es la mejor palabra, pero usted le da mantenimiento a esa salvación que Dios le ha dado. No lo estoy diciendo en el sentido de que usted vaya a perderla ni nada, eso no son cosas bíblicas, ¿verdad? Le estoy diciendo que cuando usted tiene algo que es bien preciado, usted tiene que cuidarlo y mantenerlo, ¿verdad que sí? Mantenerlo en el sentido para que esté siempre brillando y siempre reluciente, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. ¿Usted tiene esposa? ¿Usted tiene esposo? ¿Usted ama a su esposa? ¿Cómo se supone que el varón tenga a la esposa? Bien puesta, en honra, ¿verdad? Amándola. Y todo lo mejor tiene que ser para la esposa. La mejor ropa, para la esposa. Si usted tiene un carrito o dos, el mejor carro, para la esposa. Cuando usted esté comiendo, déle la mejor parte a la esposa también. Y la otra para los hijos. Usted coma lo que le sobra al lado acá. Tiene que ser así. Ellas dicen que no, pero es que tiene que ser así. ¿Y por qué? Porque usted ama a la esposa como un tesoro que Dios le dio. Y los tesoros se cuidan, ¿oyó? Los tesoros se cuidan. Así que usted, lo mismo que Dios le ha dado a través de Cristo, la salvación, usted enfóquese en descadillar esa vida en Cristo que Dios le ha dado. No deje que la agobie nada. Estudio, casa, ministerio, familia, trabajo, que no se convierten, que no oyen, que llevamos dando, predicando un montón de tiempo, la gente no hace caso. Esa carga no es suya. El que toca la puerta y salva a la gente es Jesús de Nazaret. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios que está llamado a predicar su palabra. Predique su palabra gozoso. Viva la vida gozoso. Gócese en las bendiciones que Dios le da. Y en el prospecto de que usted sabe que toda la vida aquí va a ser bendecida y cuando usted vaya a la presencia de Dios, allí se le colma la copa de gozo y de bendición. Bendito sea el Señor. Así que vivamos la vida en Cristo gozosamente. Usted no se esté preocupando por nada. Zaqueo, no le importó que la gente hablara, ni que fuera, ni que... ¿Tú te crees que él sacó cuenta que se iba a quedar casi pelado? Él prefirió agradar a Dios primero. Y Dios lo bendijo a cuenta de eso. Bendito sea el Señor. Fíjense lo que decía Cristo Jesús, ¿verdad? Él atendía a estas personas que necesitaban esa salvación. Él se preocupó, él murió por todos ellos. Allí vemos a Mateo, ¿verdad? Cuando llamó a Mateo. Mateo estaba haciendo lo mismo. Y entonces la ilustración que Jesús hace acerca del publicano y del fariseo, ¿no? El fariseo y el publicano. Ciertamente cuando Dios toca a la persona, son transformados. Nosotros cuando estábamos en pecado, fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios transformó a Mateo, Dios transformó a aquel publicano que no se nota el nombre, Dios transformó a Zaqueo, gloria sea al Señor. Dios transformó a muchos romanos, Dios transformó a los más malotes de todos sitios, ha transformado el Señor y transforma a todo aquel que le abre la puerta a Jesús. Bendito sea el Señor. Y con eso en mente, mis hermanos, si usted ha sido transformado, pues afínese en esa transformación, gloria a Dios. No deje que nadie le saque el motor de tiempo, gloria a Dios. No dele tune-up, ¿verdad? Usted tiene un carrito, usted lo mantiene, le da el tune-up, le cambia el aceite, los sparks, los cables, le cambia el agua. De momento hay que cambiarle los sellos del motor, de momento hay que cambiarle la cadena de tiempo, ¿verdad? Hay que alinearlo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Así mismo es la salvación. Gloria sea al Señor. No porque usted la vaya a perder, porque eso no es cierto, pero porque es el regalo preciado, es la antesala de lo que Dios le ha deparado a usted en el cielo. Gloria sea al Señor. Y es la evidencia, es la luz que ha puesto el Señor para que nosotros podamos alumbrar a los demás. La luz no se pone, como estaba diciendo el jueves, debajo de una canasta, debajo de un saco, la luz se pone para que todos la puedan ver. Los cadillos son análogos, por ejemplo, a un gorro de estos que esté medio sucio. Estamos diciendo el jueves que si tú coges un gorro de eso y lo pintas con spray negro, ¿de qué valor tiene? ¿Ves? Entonces usted tiene que, de momento, usted va caminando por ahí y se le va pegando, ¿verdad? El tizne de las cosas. Lo mismo que los cadillos. Pues usted coge Windex y un Bounty y lo hace así y lo deja limpiecito otra vez. El Windex del Espíritu Santo. Y usted queda nuevo. Mi exhortación es esa. Usted evalúe su vida. Usted está viviendo una vida en Cristo llena de cadillos. Pues le invito a que usted saque todos esos cadillos de su vida y usted vive una vida en Cristo completamente libre de cargas y de penas. Una vida gozosa. Gloria sea al Señor. Le invito a que eso sea así en este día, mi hermano. Quiero que ore. Vamos a orar todos en esta hora. Bendito sea el Señor. Zaqueo era chaparrito, pero eso no le impidió buscar a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Les invito a que oremos. Señor, en esta hora, tu pueblo está aquí reunido, Padre Santo, dándote la gloria en todo. Y ahora, Señor, bien contentos de que tú nos hayas tenido dignos, Señor, hoy de recibir tu palabra y de poder cantarte alabanza, Señor, y poder estar los hermanos juntos en armonía. Señor Jesús, gracias por habernos dado la salvación. Espíritu Santo, gracias por haber transformado nuestra vida. Y Padre del Cielo, te damos gracias porque tú fuiste que concertaste todo, el plan de salvación, y mediante el cual dispusiste que fuera tocado nuestro corazón para que entendiéramos la verdad de la salvación en Cristo. Mi Señor Jesús, te pido por tu pueblo que está reunido aquí hoy, Señor. Padre Santo, permite, Señor, que nuestras rodillas sean enderezadas, Señor. Nuestro ánimo despabilado, Señor. Nuestras fuerzas sean renovadas, Señor, como los que confían en ti, mi Señor Jesús. Que podamos, Padre Santo, oh Señor, vivir una vida gozosa en Cristo. Permite, Señor, por tu Espíritu Santo, sacar de nuestra vida aquellas cosas que nos cargan, Señor. Aquellas cosas inconclusas o cosas pendientes, Señor, o simplemente costumbres o formas de pensar o formas de decir, Señor, que son cadillos en nuestra vida, que nos entorpecen, Señor, el caminar contigo, Padre Santo, que entorpecen el que se manifieste el gozo y la paz de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser limpiados y restaurados por completo, Padre Santo. Que podamos tener el gozo de Zaqueo, Señor, el gozo del carcelero, el gozo, Padre Santo, de todos aquellos, Señor, de Pedro y Juan cuando fueron azotados, el gozo de Pablo y Silas, Señor. Todos ellos, Señor, que las estaban pasando muchísimo más duro que nosotros, pero de la misma forma estaban bien gozosos, Señor. Instaura, Señor, el gozo de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, así mismo, anegadamente, seguir predicando tu palabra, Señor, y seguir testimoniando, Señor, la vida nueva en Cristo Jesús. Permite que podamos brillar con la luz de tu Espíritu, Señor, a todos aquellos que no han conocido la salvación en Cristo todavía. Te pido tu bendición, Señor, por todos nosotros, Padre. Obra con poder por tu Espíritu, oh Señor, y que podamos salir transformados de este lugar, disponiéndonos, Señor, a que tú continúes esa obra de perfección en nuestra vida, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos y te pedimos tu bendición para todos mis hermanos, que ahora salimos, Señor, de este lugar. Llévanos con bien, Señor, y protégenos, y que hoy pueda ser un día de bendición y de sosiego. También permite que podamos llegar con bien esta tarde allá a la iglesia de nuestro hermano Mick, y que podamos allí también en Moca proclamar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano, que vayan bien. Contento por ahí.